6:35 y hoy se ha escrito un crimen, rescata al que fuera el primer asesino en serie conocido popularmente como Jack el Destripador.
Debe de ser alguien adinerado.
¿Cómo puede saberlo?
No mata por dinero. Esto es ritual.
Pero para el inspector encargado de la investigación más infame del mundo...
Les está castigando. Quiero doble guardia en toda esta zona.
¡Habrá alborotos en las calles!
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
Jack el Destripador o el misterio sin resolver, porque pocos crímenes han suscitado tanto interés ni desarrollado tanta literatura como los de Whitechapel. Libros, películas como esta de la que escuchamos el tráiler, la película de El Infierno, investigaciones y mucha más especulación sobre la identidad de Jack el Destripador. Pero como decimos, este misterio hecho y hace las delicias de expertos y profanos en investigación criminal. Vamos a ver si ya conocidos en esta casa y en este programa, Rafael Alcaraz y Carlos Basas del Rey se declaran fans de este episodio criminal. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Carlos? En tu caso hay que preguntarlo doblemente, que tenemos la pierna un poquito a la virulé.
Sí, sí, totalmente rota. Aquí estoy en el sofá de casa, más quieto que yo qué sé.
Bueno. Hay una diferencia entre a la virule y totalmente rota.
Claro. Hombre, pero no quería yo dar más datos de lo que el pobre Carlos quisiera dar él en público. Yo ya totalmente rota. Muy a la virule. Sería un concepto para... Con un forense delante que conoce toda la anatomía...
Bueno, pues es un grado ya alarmante.
Es un grado ya alarmante. A la virule es
sí,
más alarmante.
Sí, bueno, entonces para el forense le diremos que es rotura de la meseta tibial... Y eso es lo que me tiene postrado en cama, pero bueno, con el cerebro activo.
Bueno, bien, en todo eso caso, importante. Eso nos alegra, ¿no? Aunque siempre es mejor que pase eso que no lo contrario, que hay gente que tiene el cerebro muy poco activo. No sé si se puede romper uno el cerebro, pero hay gente que lo tiene mal. Bueno, Rafael, lo primero que pensamos en preguntarte es si existió realmente un Jack el Destripador. Si nadie se ha puesto nunca a darle vueltas a pensar, tal vez no existió y fueron varios asesinos o solo es literatura, ¿realmente existió?
Yo... mantengo, creo que como cualquier persona normal que se haya leído algo sobre el Jack el Destripador, una duda razonable de su existencia. Pienso que se le achacan 5 crímenes. Los 5 crímenes se le relacionan porque tienen una manera de actuar más o menos similar. Aunque si yo he tenido acceso, creo que solamente a 2 informes de autopsia de estos, que no estoy muy seguro si son muy originales y sobre todo tampoco estoy bastante seguro de que no están excesivamente bien traducidos.
O sea, que has tenido acceso a 2
no,
a 2 informes.
Están por ahí, colgados por todos los sitios. Y la verdad es que, bueno, yo tantas similitudes no les veo. Lo que sí veo es que hay una violencia creciente desde el primero de Nichols hasta el último de Kelly. Hay una violencia creciente. Pero en ese intervalo también hay otro. Y eso es un sitio, Whitechapel en aquel momento era un sitio con, según en la época, alrededor de 70.000 habitantes, 62 prostíbulos, más de 1.200 mujeres ejerciendo en esos prostíbulos, más lo que hubiese por la calle, con problemas de marginalidad, alcoholismo, etcétera. Estos serían los no resueltos. Pero los crímenes tuvo que haber un montón.
Carlos, ¿tú también crees que pudo haber más de un Jack el Destripador?
Bueno, Rafa hablaba de los que son llamados los 5 canónicos, que son los que se le asignan a él. En esa misma época hay 11 asesinatos, que, bueno, algunos dicen que más de 5, otros que no. Pero es cierto, estamos en una zona, en un Londres en plena época victoriana, un barrio tremendamente marginal de inmigración, de pobreza, de prostitución, con una cantidad de asesinatos tremendos. Estos llaman más la atención porque probablemente Jack el Destripador es el primer caso de asesino mediático. De asesino que asoma a los periódicos y que los periódicos, los tabloides londinenses, pues empiezan a darle nombres y a interesarse por lo cruento de esos casos, ¿no?
Pero casi lo fabrican.
Sí, efectivamente. Pero el índice de asesinatos, ya no solo en Whitechapel, sino en todo Londres en 1888, tenía que ser altísimo, ¿no?
Sí. En ese mismo año, en el 88, en esa época, también están los misterios del Támesis y el homicida del torso, que es otro que...
¿El homicida del torso?
Sí, que son dos o tres cadáveres que aparecen con unas características más o menos similares, es decir, la amputación de las extremidades y los torsos aparecen más o menos íntegros. Y es en la misma época, y es otro hombre en serie que no estuvo el boom de la prensa, ¿no? Y luego, ya que es Destripador, otra cosa es que con la... que yo haya podido extractar medianamente decente 30 y tantos posibles paternidades a Jack el Destripador, la inmensa mayoría han salido de la mente de gente como nuestro amigo Carlos, han salido de la literatura.
Oye, una cuestión, porque ya me habéis generado varias inquietudes en el poco ratito que lleváis.
Y luego es de pasarlo mal,
yo
además
me lo ponéis nervioso. Primero, bueno, eso ya ponéis en cuestión efectivamente que hubiera un Jack el Destripador, pero es que ya también ponéis en cuestión el número de crímenes. O sea, ya me estáis poniendo en cuestión absolutamente todo lo que hasta ahora nos ha ido llegando, ¿no? Que hay mucho que desgranar, pero otra de las historias que ha llegado también es que el que hubiera cometido los crímenes, si hubiera sido desde luego una persona, tenía conocimientos de anatomía, porque se habló incluso de algún posible cirujano, es decir, que desde luego la forma de proceder, la salvaje forma de proceder, tenía algún tipo de criterio.
Yo pienso que, vamos, lo que he leído de la descripción, sobre todo en la autopsia de Mary Kelly, realmente lo que es un trabajo con un arma blanca, tampoco estoy muy seguro si es que estaba excesivamente afilada. Lo que es un trabajo es muy burdo. Le arranca las mamas, los pechos, pero arranca el pecho incluso con la musculatura torácica y incluso la intercostal.
O sea, que era un chapucero, que no era nada de...
Sí, y luego carnicero. Dicen, es que ha disecado el útero. Es un útero, yo creo que se lo llevó en una puñalada baja, se llevó parte del útero, pero el útero... Está escondidito entre la vejiga y el recto y tiene unos 7 u 8 centímetros en una mujer fértil que no está embarazada. No es fácil de localizar. Y si lo describen como un fragmento de útero, pues es que el cuchillo pasó por allí y se llevó un pedacito. Sí me llama la atención que en el caso de la tercera víctima, o la cuarta, Catherine Eddowes, le falta estirpa un riñón. Y eso sí me parece, porque los riñones son difíciles de encontrar, aunque parezca mentira. Los riñones son difíciles de encontrar. Siempre están cubiertos con tejido graso y entonces no se ve esa silueta. Igual que también en el cadáver de Mary Kelly, estirpa el corazón. El corazón, cuando se abre un tórax, está metido en una bolsa que se llama el pericardio y no lo ves a simple vista. Por lo tanto, tienes que hacer una incisión, abrir esa bolsa para sacarlo. ¿Que tuviese algún conocimiento? Yo pienso que más bien fue lo burdo de la intervención la que les puso los órganos.
Carlos, ¿cómo lo ves tú?
De hecho, estoy seguro de que Rafa también ha visto, hay fotos de algunos cadáveres y efectivamente un trabajo de precisión no parece en absoluto.
No.
Más bien parece un trabajo salvaje, animal...
De pérdida de control, tiene toda la pinta.
Sí, además el procedimiento es, o sea, implica estrangulación, implica degollamiento, implica mutilación, es decir, no se ve que fuera un asesino muy habilidoso en ese sentido, ¿no? En el sentido quirúrgico, por decirlo de algún modo.
No, de todas maneras, quizá el degollamiento es el corte en el cuello, que lo describen todos de izquierda a derecha. Lo que no dicen es si tiene un perfil horizontal o si es un perfil ascendente o descendente. Hablan de un sujeto zurdo y que lo hace cuando está encima de las víctimas, es decir, no estando de pie.
¿De izquierda a derecha? Sí. ¿Un zurdo?
No, un diestro. Ah, un diestro,
excepto, el corte. Excepto uno de los cadáveres que tiene el corte en sentido contrario.
Eso es, sí, de derecha a izquierda.
Es curioso.
Bueno, lo que me llama la atención de esos cortes es primero que son cortes, al parecer, bastante importantes porque uno se describe la sección de la vía respiratoria y del esófago, es decir, que corta completamente todas las estructuras del cuello. Y esos cortes también se podrían interpretar como que este sujeto, teniendo en cuenta que ninguna de las víctimas tiene tiempo de llamar la atención, ni de gritar, ni de que nadie le oiga, posiblemente ese corte lo tenía él más o menos claro, porque es la única manera de que esa persona ya no pueda decir absolutamente nada.
Carlos, ¿tú le ves algún tipo de significado especial a degollar? No sé si en las novelas es más fácil que un asesino que degüella tenga una cierta... No sé, una cierta intencionalidad.
El degollamiento tiene un peligro tremendo, que es que produce una cantidad de sangre que mancha probablemente al agresor, ¿no? Es un método, pues bueno, si eres preciso, es un método rápido para desangrar a alguien, pero claro, la salpicadura es tremenda, o sea, te cubre completamente de sangre, ¿no? También se habla de que si él llevaba una capa especial para ocultar la sangre que pudiera. A mí la impresión que me da el caso de Jack el Destripador es más en el sentido de que, bueno, hay un boom en la prensa y hay un intento de crear una especie de monstruo asesino para limpiar una zona decadente de Londres a la que se le quiere meter mano, a la que se le quiere meter cierto orden, y uh-huh. Para eso se crea esa figura terrorífica, ¿no? Del ser absolutamente maligno que anda por esas calles y que hay que cazar a toda costa, ¿no? Se desplegó a muchas unidades policiales, Scotland Yard entró más tarde, pero da un poco esa impresión, ¿no? De decir, bueno, es un foco de crimen, de pobreza, de perversión, y hay que limpiarlo de algún modo.
O sea, que se utilizó eso también para otros fines, digamos, ¿no?
Hombre, se entrevistaron a más de 2.000 personas, se interrogaron a más de 300, se detuvieron a más de 80, o sea, que en cierto modo una cierta limpieza se hizo.
Una gran operación, claro.
Sí, las clases más pudientes, pues leían el periódico, seguían día a día el caso, y se hablaba precisamente de eso, ¿no? De un poco, incluso algunos llegaron a hablar como era un castigo de Dios hacia ese barrio y hacia esas mujeres que ejercían una profesión determinada. O sea, no hubo víctimas que no fueran prostitutas, sino que eran mujeres que ejercían la mala vida.
Bueno, otra duda ya puestos a dudar, seguimos dudando.
Sí, porque estamos tumbando un mito ahora mismo.
No, es que además escuchad, atentos a esta teoría que ofrecían en un documental de Canal Historia sobre Jack el Destripador.
Pero la teoría más insólita es que Jack el Destripador ni siquiera era un hombre.
Ha habido teorías, incluso en la época de los crímenes, que no hablan de Jack, sino de Jill, la destripadora.
Sin embargo, en 2006, un científico australiano, experto en ADN, analizó la saliva de una carta. Supuestamente fue enviada por Jack el Destripador, pero algo parecía indicar que la persona que había cerrado la carta era una mujer. La nueva sospechosa, Mary Percy, fue condenada y ejecutada en 1890 por el asesinato de la esposa y el bebé de su amante. El asesinato de la mujer fue
bueno,
especial.
Bueno, ya le ponían nombre y todo, pero cabe la posibilidad por... Bueno,
ya cómo se ríe Carlos.
¿Cabe la posibilidad de que fuera en realidad una mujer?
También se habló de otra mujer, la Elizabeth Williams, que era la mujer del doctor Williams, que también fue un sospechoso. Bueno, fue un sospechoso porque lo denunció su hijo también, o un pariente suyo, en un libro que se llamaba El tío Jack, que lo publicó en el 2005, y que le era un cirujano, describía que era un cirujano vinculado a la realeza británica, y que en ese tiempo trabajaba en el hospital de Whitechapel.
Sí.
Entonces, y ella por celos, puesto que este señor debía ser ligeramente aficionado y con una cierta tendencia a quedarse más rato del laboral.
¿No? Pues, en el barrio, ¿no?
Exactamente.
Sí, hombre, yo creo que una de las hipótesis, Rafa me corregirá, una de las hipótesis más sólidas, porque también implican un análisis de ADN, es la del peluquero polaco.
Sí.
Que es la de Aaron Kosminski. Hubo un escritor que se hizo o compró un chaleco de una de las víctimas en las que se halló el rastro de ADN, pues, de la propia víctima y de otra persona desconocida. Se hizo ese perfil genético de fenotipo, pues eso, de la Europa del Este, etcétera. Y se habló de que este señor, Aaron Kosminski, que era un inmigrante polaco peluquero, desequilibrado y que acabó sus días en un psiquiátrico porque tenía esquizofrenia paranoide, pues coincidía, ¿no?, con el ADN, lo cual no significa que fuera el asesino, podía haber sido un cliente perfectamente, ¿no?
Y el director de la investigación de Scotland Yard, McNaghten, también lo tenía como uno de los principales sospechosos.
Sí, o sea, nos estáis contando de verdad que durante tiempo hemos oído hablar del médico de la familia real como autor, como una conspiración de la que la reina Victoria podía haber hecho algo para callar voces por su nieto, que tal vez tuvo un hijo en la zona de Whitechapel. Toda esa conspiración, resulta que era el de la navaja, ¿era un peluquero?
Pues puede ser, porque el
probablemente.
El duque lo que tenía más bien era un... los tres tomos de la sífilis y el último apéndice que había salido.
Esto hablas del nieto, de la cuestión de Alberto.
Sí, y el médico también, pues tampoco tenía poco mucho que ver, al parecer, aunque Stephen King lo mete en su novela también como el autor del suicidio. Sí, lo que pasa es que la determinación de ADN, el problema que se plantea en eso ha sido el dudosísimo origen de esa chaqueta.
Efectivamente.
Entonces no hay una, lo que diríamos, una fidelidad de la custodia. No, ahí se ha perdido un poquito el hilo y puede no ser, quizá, quién sabe, ¿no? Pero, hombre, es muy significativo que aparezca un sujeto que esté relacionado con una de las víctimas consideradas canónicas de Jack el Destripador.
Claro, están Rafael Alcaraz y Carlos hablando aquí como si todo el mundo supiera de ese peluquero polaco. Carlos ejerce de director de la Pamplona Negra y ubícanos un poco en esta historia, porque para la gran mayoría esto es nuevo.
Sí, bueno, yo creo que era una de las teorías ya así como más conocidas, precisamente porque efectivamente él fue un sospechoso, uno de los principales sospechosos durante la investigación. Se le investigó, se le interrogó, se le llegó a someter a seguimiento y no llegó a ningún puerto esa investigación, ¿no? También estamos hablando de que es un asesino, estamos de 5 víctimas. No es el típico asesino en serie que hablemos de 15 igual, ¿no? Hay esas 5 víctimas consideradas canónicas. Y bueno, fue uno de esos sospechosos a los que jamás pudo relacionarse, ¿no? Se le ha relacionado tiempo después. Y bueno, ya sabes que cuando uno quiere que le encajen las piezas, pues las piezas las hace encajar, ¿no? Pero con Jack el Destripador sucede algo, y es que, bueno, es una figura literaria prácticamente, porque sucede que se nos quedaría muy pobre si realmente fuera un simple peluquero con una pulsión asesina, un esquizofrénico, el que hubiera cometido esos crímenes atroces, ¿no? Es poco literario, es poco vendible desde el punto de vista periodístico, pero esa es la realidad del 99,9% de asesinos en serie que han actuado a lo largo del globo. La imagen que tenemos de asesino en serie frío, con coeficiente intelectual de 160, calculador, que reta a la policía, es prácticamente una invención. Y la mayoría de asesinos en serie, lo digo pues con conocimiento de causa porque conozco a gente que los ha perseguido, pues es gente de lo más banal. Y claro, eso desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista mediático, a la hora de vender un tabloide, un periódico, pues no tiene ningún interés, ¿no? El mal por lo general es banal y los asesinos en este caso pues son gente que tienen esa pulsión animal por matar. Y no van más allá, ¿no? De satisfacer esa pulsión animal. La literatura, el cine, lo que ha creado es a ese cazador de hombres, ¿no? A ese superhombre
lo ha intelectualizado.
Efectivamente, ¿no? Luego, pues de ahí ya damos el salto a gente como Aníbal Lecter, ¿no? Ese ser exquisito en cuanto a la educación, en cuanto a la estética, en cuanto a la inteligencia, que se dedica a eliminar gente molesta, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero el asesino en serie real, y basta con investigar y estudiar los casos de los que existe muchísima documentación, no solo en este país, sino en muchos otros, pues suele ser un pobre hombre. Y esa realidad no vende.
Eso nos duele, ¿no? Que no sea listo ni brillante. No,
Rafael, ¿a día de hoy se podría o se podrá algún día llegar a saber, sobre todo por todo lo que avanzó la investigación, porque hablábamos ahí de un ADN en un sobre de una carta supuestamente atribuida a Jack el Destripador o restos que hubiera de esa investigación, ¿a día de hoy podríamos llegar realmente a saber?
Yo creo que si se pudiese acceder a los archivos completos de Scotland Yard y la gente se dedicase, quizá la mayor dificultad sería todo lo que se ha hecho desde el punto de vista de literatura, en el peor sentido, no en el bueno, Carlos. Es lo que ha roto un poco todos los esquemas. Yo creo que quizá se pudiera sacar, por lo menos, si realmente hubo una persona que mató a esas 5 mujeres, sí se podría tener una aproximación, no tan difusa como la que existe actualmente.
¿Y estamos ante un asesino sexual, os parece? ¿O eso era lo de menos?
Él no tuvo, en ninguno de los cuerpos se describe que haya tenido un acceso sexual con ninguna de las víctimas.
Se hablaba de que si sustituía la penetración con el acuchillamiento de la zona genital.
Pero también el descuartizador o el diablo de Rostov, que mató 50 y tantas personas, ese es realmente cuando notaba él su satisfacción sexual, es cuando estaba no teniendo un acto sexual, sino asesinando a sus víctimas.
Sí, el problema de averiguar hoy quién es aquel destripador, primero tenemos que separar, ¿no? Una cosa es el imaginario popular, es decir, todo el mundo que habla de Jack el Destripador habla de una figura mítica, imaginaria, literaria. Jack el Destripador real sí existió, es decir, un asesino en serie que mató a 5 o a 6 prostitutas o a 7 en Whitechapel de esa época. Yo creo que jamás lo llegaremos a saber a ciencia cierta, primero porque es imposible que se haya mantenido una cadena de custodia para poder analizar indicios científicos serios y razonables.
No, y la recogida, si existen evidencias que pueden ser medianamente válidas dentro de los archivos de Scotland Yard, en aquella época, naturalmente, se habrán viciado y se habrán distorsionado todo lo que quieras y más.
Carlos, pero imagínate tú lo que sería ahora para toda la literatura que ha habido ya con este personaje, con Jack el Destripador, que se sepa que era una mujer, que no mató a cinco, mató más, que encima no tenía nada que ver con la familia real.
Que ni había carruaje, ni capa, ni nada. Pues,
imagínate lo que pasaría.
Fíjate lo que te voy a decir, no pasaría nada. No pasaría nada porque siempre habría alguien que diría, no, eso no es cierto. Es otra teoría.
Y volveríamos y a intentar escribir, ¿no?
En realidad fue el hijo del embajador ruso en Londres que coincidió que la ventaja que tiene ser un caso tan lejano es que, bueno, uno siempre puede alimentar la teoría de la conspiración, ¿no? Uh-huh. Y ya ha dejado de pertenecer al mundo de los asesinos reales para convertirse en un asesino mítico de folletín, ¿no? De novela. Y eso siempre será así.
Y aparte que tenemos que pensar que a veces lo mismo que nos repugna nos fascina un poco también, ¿no? Ciertos asesinos nos acaban atrapando un poco, ¿no? Como, al menos como lectores o como ciudadanos, no tenerlo cerca, pero este que está lejano y no podría atacarnos.
Quizá como lectores, sí. Yo personalmente, los que he conocido, no me han producido la más mínima satisfacción, jamás.
No digo
jamás.
Los que nos imaginamos, luego ya conocerlos.
Al principio, una cierta curiosidad. En el momento que los he conocido, he perdido hasta el último miligramo de curiosidad.
¿Nunca te has topado con nadie que hayas dicho, vaya, pues, una mente para el mal, pero una mente brillante?
No.
¿Nunca? Te vamos a hundir. La parte novelesca va a quedar hundida por la veracidad.
Hombre, he visto gente simpática. Es verdad, sí. Asesinos que son simpáticos.
Pero
son gente que tiene un don de gente, son capaces de relacionarse. Pero hay otra cosa.
Uh-huh. Fíjate que uno de los más seducidos también por el caso de Jack el Destripador fue un gran intelectual, un gran escritor que a mí me encanta, que fue George Bernard Shaw.
Sí,
le puso un apodo.
Sí.
El genio independiente. Esa fascinación que ejerce ese mal inexplicable, ¿no? En el intelectual que lo intenta estudiar y racionalizar.
Pues así lo dejamos hoy con Rafael Alcaraz, Carlos Basas y Jack el Destripador. A los tres, iba a decir, a los dos por lo menos, que paséis buena semana. Cuidaros los dos,
gracias,
sobre todo
gracias,
tú, Carlos. Un beso.
Hasta luego.